¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Rey Chocolate. Rey Chocolate, una banda de nu metal, una banda que nació en Santiago de Chile en 1998. Estamos hablando ya muchos años, 26 años de estar en el ambiente donde tienen discos o arrancaron con un disco homónimo que se llama Rey Chocolate en el 2000 con 9 temas. Después sacaron, no sé si sea NIV o NIV, con 14 temas. Luego en el 2005 Tripa. Después sacaron Invocando a los Espíritus del Mal con 10 temas en el 2006. En el 2011 Contra los Invasores del Espacio. En el 2015 ¿Quién eres? ¿Verdad? Después sacaron un EP que es ID08 y ahora en el 2024 tenemos a Lit Matriz. Y pues tenemos a Lucas, que es parte del ensamble, y a Cristian, que es la guitarra y parte esencial, fundadores de Rey Chocolate. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Radio T-Rock.
Buenas, gracias. Muchas gracias por
Buenas.
tenernos.
No,
Muchas gracias por la
nosotros encantados.
invitación.
No, y
Sí.
nosotros encantados de
Muy
que vengan.
orgullosos de estar acá.
No, y nosotros
Sorprendidos, sorprendidos también.
encantados. No, pues encantados. Estaba escuchando este material. De repente soy una persona muy, 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 muy clavada en ciertas cosas. Y al menos les puedo decir que ya llevo 2 escuchas completas de su material. Entonces, de repente Carmen, que es la mujer que hace 38 años me aceptó en su vida y la madre de nuestros hijos, de repente ha de decir: Chin, ya llevo 2 días escuchando esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero es parte de la música, es parte de esto, es parte de convivir, de divertirnos y sobre todo de darle paz mental a nuestra... A nuestro cuerpo a través de la música, ¿no? Y pues ahora en Lit Matriz, con estos 11 temas que arrancan muy bien y yo les decía que arrancan con ansiedad, ansiedad, ese tema que y yo pensé que era una balada pop de hace muchos años, ¿no? Pero es una ansiedad diferente y pues bienvenidos, ¿cómo están? A ver, platíquenos qué es. ¿Qué representa este disco después de más de 20, 26 años andar? Y nosotros, yo le digo, de andar rock and rollando en el mundo.
¿Parto yo, Kitchen?
Sí, dale.
Dale. El disco significa primero un retorno de Rey Chocolate después de harto tiempo a la composición y a volver a grabar y a tener material nuevo. Y este disco además es bien singular respecto a la historia de Rey Chocolate, no solamente por esta distancia que hay entre el último como LP y este, sino porque además fue un disco que se compuso y se grabó vía online, mandándonos grabaciones a las casas de cada uno. Todo partió en la pandemia. En la pandemia que pasó esta moda, o sea, las bandas tuvieron que ver cómo resolvían y empezaron a colgarse internet y uno empezó a ver videos y presentaciones en casa. Nosotros hicimos un poco lo mismo y de ahí apareció un sistema de trabajo que nunca habíamos tenido. Antes éramos como una banda de garage, o sea, una banda que se juntaba a ensayar 3 veces a la
Claro.
semana y componía los temas ahí en la sala de ensayo, todos juntos. Entonces había una forma de hacer los temas muy orgánica. Esta vez alguien componía una idea y la mandaba, y después otro le agregaba la batería, y cada uno fue como comentando y armando el disco como un collage de identidades mucho más evidente que los otros discos, que era más bien una masa. Entonces, este disco, dentro del disco, hay harta diferencia entre algunos temas. Es un disco donde nos atrevimos a explorar como en sonidos y en tiempo y atmósferas diferentes a lo que habíamos hecho antes.
Claro, ¿no? Y a final de cuentas, pues es parte de lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Esta nueva, porque si vamos a regresar un día a la normalidad, bueno, regresamos a una nueva normalidad, donde somos diferentes. Yo, el día de ayer, acá hay un evento que se hace en la Ciudad de México, se llama Rockland. Rockland, y hay en diferentes partes del mundo. Este Rockland habla de que hay 100 músicos en el escenario, imagínense de qué tamaño es el escenario, y están tocando la misma canción. Pero esto que tú decías, Lucas, que cada quien en su casa te mandaba, si ya tengo esto, mándame aquello, es algo que hacen, ¿no? En esto Rockland lo que hacen es. De hecho, el día de hoy, que ya hoy empieza el Rockland del 2025, y ya te estás inscribiendo, ya te dicen, bueno, estas van a ser las canciones, tócame la canción, tú que eres guitarrista, tú que eres baterista, tú que
Ah,
eres
claro.
bajista, tú que eres cantante, mándame un demo con tu voz, esto, y le vamos armando. Claro que no es lo mismo estar cinco personas a estar 1000. Pero esa es la nueva la realidad, o sea, lo que están viviendo y que bien me dices ahora, la forma de componer, de ensayar, de unirse, de hacer la música, pues es una nueva realidad que tenemos que adaptarnos a través de la tecnología.
Ahora es una buena herramienta, sobre todo para nosotros que no todos vivimos en Santiago, digamos en la capital. Entonces hay gente que está fuera de Santiago, que está en regiones. Entonces en ese sentido también nos ha ayudado en esta nueva herramienta para nosotros, digamos, de comunicarnos y de poder seguir produciendo material.
Sí,
En ese
claro.
sentido, yo creo que es como el último paso de la revolución digital en la música. O sea, ya en algún momento esta posibilidad de grabarse en la casa era una cosa que hace años no existía. Entrar a un estudio era de magnates, de los elegidos. Hoy día se ha democratizado, no sé si es la palabra correcta, pero ya esto es
Sí,
como el
yo creo.
último paso de la incidencia de lo digital en la música, que es que podéis trabajar, hasta hay gente que conectado por esta misma plataforma está trabajando con un flujo de trabajo muy rápido con otra persona que está en otra parte del mundo y que te manda el archivo y tocáis arriba de eso y es casi como que si estuvieran en una misma pieza. Entonces, y al mismo tiempo creo que el disco responde también, como tú decías, a la pandemia, no solamente en esta posibilidad que nos dio, sino en la temática del disco. O sea, el disco tiene unas... Las letras tienen una cierta como perplejidad, hay como un cierto no saber qué es lo que pasa, ansiedad, como tú dijiste, no se acerca como a la ansiedad romántica de esperar a alguien de la amada, sino más bien una ansiedad de que uno no sabe qué es lo que está pasando, como una ansiedad con respecto a una incertidumbre permanente en este nuevo orden, en este nuevo mundo, como la guerra de nuevo permanente ahí, que nunca sabía, no sé, hay una cierta perplejidad en la temática del disco que también deviene mucho de la pandemia, creo.
No, y obviamente esto se refleja, como tú bien dices, en las letras, en el componer, porque a final de cuentas, de repente, bueno, aquí, por ejemplo, en México vivimos una etapa de, sobre todo en lo que llamamos la música regional mexicana, aunque ha tenido sus variantes, que de repente les dio porque la realidad era los balazos, el narco, aquí les dimos las buchonas, entonces las canciones son de que llegó balaceando, ¿no? Se perdió ese romanticismo y ahora es más fácil decirte que tienes unas nalgas muy grandotas y yo las quiero para mí. Sí, cuando tenemos canciones que te dice que, por ejemplo, una de ellas dice bonita, como aquellos juguetes, como y ahora ya te dicen que las chiquitas están mejores. Sí. Entonces ha ido cambiando y es una diferente forma de verla, de vivirla, y se da en las letras. Inclusive hay veces que bueno, les decía hace rato que yo de repente me clavo en muchas cosas, y hasta desde el momento que, no sé si al momento que decidieron el orden de las canciones, desde el orden de los títulos, y yo que de repente leo y digo, esto te da para hacer algo, ¿no? Y voy a darles mi alucinada el día de hoy a través de Lead Matriz, porque voy a leer los títulos de las canciones, porque dice que esta ansiedad que tenemos, ¿dónde está? Porque podemos despertar después del genocidio con un vértigo enorme al acecho virtual, pero nunca más en las sombras. Este globalismo nos va a llevar a una evolución para que terminemos en el final. Son las 11
Te vas
canciones.
a te bravo. Bravo. La mejor. Una
Es que desde
lectura.
ahí te tienes que alucinar cuando escuchas y ves un disco. Yo les digo que, por desgracia, para mí, que ahora pues todo es digital, te metes a la plataforma y lo ves. Cuando siempre tener un disco es olerlo, sentirlo, disfrutarlo, leerlo, leer la letra, leer la foto, leer esto, aquello, es
Claro.
diferente y te alucinas de mejor.
100%. Para
O sea,
nosotros tiene ese componente como de epopeya o de acto heroico hacer un disco en este momento. ¿Para qué hacer un disco? ¿Para qué hacer 11 temas? Si podía hacer un
claro.
tema, 5 y sacarlo durante años, ir. Entonces, claro, nosotros en ese. Te entendemos, respondemos a esa sensibilidad de que uno se compraba el disco y se quedaba leyendo las. No existía internet. Para conocer otras bandas, uno iba leyendo los agradecimientos del disco que te habías comprado, de la tienda de discos que traía los discos importados de Estados Unidos. Entonces, claro, yo creo que
Bueno, de
cualquier
hecho.
banda, yo creo que eso es como lo heroico que tiene el rock hoy día o el rock and roll, que de cierta manera las bandas todavía siguen apostando a los discos, a los melómanos que queden, a las personas que se sienta a escuchar un disco entero, que sigue el recorrido de una
Claro.
banda, que entiende las diferencias y que hace esos ejercicios como el que hiciste tú de leer los temas y de tratar de entender algo. Y es bien difícil cuando, como tú decís, cuando la oferta es quién tiene las nalgas más grandes o yo con mi pistola proponer algo que sea, que no entregue la historia completa, que instale una pregunta que sea incómodo, pero no por la obscenidad, ni la pornografía, ni la violencia o ese tipo de violencia, sino por tratar de dar cuenta de lo complicado que está el mundo, creo yo. Yo creo que ahí también hay una cosa que yo valoro harto de lo que, no lo que hace solo Rey Chocolate, sino lo que hace el metal en general.
Sí, es que al final de cuentas, reitero, es que la música te debe dar algo. Primero, la satisfacción de escucharla, ¿verdad? Sentirla, ver lo que estás haciendo, y somos tan diferentes el ser humano que alguien va a escuchar el disco y va a gritar, va a cantar, va a brincar, va a bailar, otro se va a sentar y lo va a estar escuchando, cerrando los ojos, disfrutándolo. O sea, somos tan diferentes, pero lo que importa al final de cuentas es que. Es que lo disfrutes. Yo estaba viendo algunos de sus videos donde tienen sus presentaciones y yo veía gente, la gente que está hasta el frente de ustedes en el escenario y que un gran porcentaje están con su teléfono, que eso a mí no me gusta que estén ahí con su teléfono. Espérame, vas a verlos y oírlos, no estar con tu mano levantada, pero bueno, cada quien sabe. Y luego están los que están atrás bailando, brincando, haciendo cosas, luego están los que más atrás están tomándose una bebida espirituosa. No sé si ustedes vean sus videos y van a ver que en esencia es eso, la gente cómo lo disfruta diferente, pero lo está disfrutando.
Claro.
Claro. Igual me pongo a pensar, o sea, como lo sorprendido que estamos o que estoy de que estar en esta llamada con alguien en México es como la respuesta que ha tenido el disco también, o sea, y la
Claro.
respuesta que siempre hemos logrado. Pero con este disco estoy igual, yo por lo menos, súper motivado y como el retorno que el proceso es tan entre cuatro paredes, ¿no es cierto? O sea, en nuestro caso lo escucha muy poca gente entre medio, uno ventea muy poco la música, es entre nosotros nomás, entonces estoy contento con ese recibimiento. Me
Ah, muchas
impresiona que la
gracias.
gente lo pase bien y se sorprenda y le guste.
No, sí, es que es esto. Mira, yo ahorita estaba recordando, reitero, somos generación del vinilo donde que comprábamos los vinilos. Y ahora sí es más fácil. O sea, yo cuando vi el material, dije, bueno, aquí está la plataforma y brum, te sale todo el material, ya escucha, ya lo vas disfrutando. Pero antes, por ejemplo, decías, bueno, yo tomando conciencia de la música. A mí me tocaron, si acaso, tres discos de los Beatles que sabía que iban a salir. Estamos hablando finales de los 60s y el 70, ¿no? Pero había otras bandas que yo decía de repente, chin, ya salió la siguiente, al menos en Inglaterra ya está el siguiente disco de los Who, que para mí es la mejor banda de rock después de los Beatles. Y así fue el de, uy, ¿cuándo voy a llegar a México? Y no llegaba, y nada más te decías, ya salió el disco tal, ya salió el Who's Next, ya salió esto, pero no llegaba. Y tú estabas esperando, inclusive hubo algo de moda en los 70s, a mediados de los 70s, finales de los 70s. Que lo que se llamaba, no sé ya, que se llamaba el disco portada, que era que el disco, el acetato, traía la portada en el disco.
Ah,
Claro.
claro.
Entonces aquí la tienda que más vendía discos en esa época se llamaba Mercado de Discos, ya desapareció Mercado de Discos. Y Mercado de Discos sacó un anuncio que el Abbey Road, el disco de los Beatles en disco portada, iba a salir en tal fecha y lo podías apartar. Yo me acuerdo que fui y lo pagué. Me costó 170 pesos. Pero tardó como 4 meses en llegar. O sea, yo iba y preguntaba, ¿ya llegó mi disco? No, todavía no, ching. Otra vuelta, ¿ya llegó mi disco? No, no, no. Hasta que me llegó, o sea, fueron casi 3 meses que había yo pagado 170 pesos. Y no se imaginan cómo disfruté verlo. Ya nada más de cuando me lo dieron, ya está aquí, ya tengo el disco portada de Abbey Road. Entonces,
Claro.
esa era una sensación diferente, que ahora, pues a lo mejor tú bien dices, Lucas, ahora ya el disco ya lo tenemos al instante, estaba hecho en Chile, pero en México ya está al segundo, tercer día, y eso es importante también para el escucha y para el que le gusta la música.
De todas
Oye,
maneras, muy
Felipe.
importante. Igual, como volviendo un poco a lo que decía Lucas, de ser un poco testarudos con el tema del formato, nosotros, de hecho, este disco va a salir en formato físico marzo.
En marzo.
En marzo va a haber un formato físico, entonces estamos ahí con lo que tú dices del objeto físico de verlo, de respirarlo, de hojearlo.
Exacto.
Sí,
No
oye.
esperemos. Dime, Lucas.
Y no, hartas cosas que decía el mercado del disco. Acá en Chile había una tienda que se llamaba La Feria del Disco. Me da risa que feria es como el mercado chileno, como que casi el mismo nombre, así también para una tienda que vendía disco y que desapareció.
Sí,
O esas
supongo.
grandes cadenas que eran un negocio, como que no sé si quedan en alguna parte del mundo, me imagino que en Estados Unidos, pero. Y lo otro, tengo la sensación, José Luis, que. Tú estando en México, esa historia que tú contáis de desfase con Inglaterra, acá era tremendamente mucho más grande. O sea, estamos al fin del mundo. Acá la gente se enteraba 6 meses después, llegaba un disco cuando alguien viajaba. Me acuerdo lo que me contaba mi mamá
Claro.
respecto a ese tiempo, así como esperar un disco de Led Zeppelin, ¿no? Era que alguien tenía que. Y nosotros en esta, que compartimos esta cuestión. De haber tener la experiencia pre-internet, como el disco físico, ¿no es cierto? Y todo, vivimos ese, reconozco ese aislamiento que rompió de cierta manera MTV, y que nosotros, como músicos, como dicen allá en México, como chavales, como adolescentes, nosotros fue súper importante MTV como una forma de conocer música inmediatamente.
Sí. Digo,
Al
aquí
mismo tiempo,
era de repente.
y quizás somos la primera generación en Chile que le tocó vivir eso, como de estar al mismo tiempo que el centro, ¿no? Que Estados Unidos, que Inglaterra.
Sí, no. Y de hecho, por ejemplo, yo recuerdo uno de mis amigos de toda la vida, Marcos Huerta. Él en ese momento sigue teniendo, tenía familiares en Estados Unidos y él decía, oye, salió tal disco, me lo puedes comprar y mandar, y se lo mandaban, y yo recuerdo algo que ocurrió, que él pidió, si mal no recuerdo, era un disco de los Rolling Stones, no me acuerdo si cuál era uno antes del Sticky Fingers, y le dice a su tío, oye, mándame tal disco, y su tío le contesta, no lo tengo el disco, no lo encontré, dice, pero encontré este disco que acaba de salir de un festival de 1969 y espero te guste, y se lo mandó. Estamos hablando de 1970, los primeros meses. Y le mandó el disco de gusto cuando acababa de salir.
¡Ah, buena! ¡Qué
Y
buena!
para nosotros
No,
fue un agasajo escuchar el disco, que era un disco, un álbum triple, en los primeros meses de 1970, cuando el festival había sido antes. Había esa oportunidad, como tú bien dices, tan lejos hasta la parte sur del continente no es tan fácil que llegue.
No,
Entonces, así vas viviendo la música.
obvio, y eso que tú decís, como es importante la música en comunidad, y eso que en ese tiempo el vecino, el primo, el amigo llegaba con un disco, iba todo el mundo a escucharlo a la casa de la persona, porque era la persona que tenía el disco. Nosotros también vivimos eso de que hoy me llegaron una tía que viene viajando, me trajo unos cassettes, me trajo unos CD, yo no iba a la casa a escuchar el último CD, no sé qué. Yo hasta me acuerdo como lo mismo, un error. Me gustaban mucho los Beastie Boys en los 90 y en los agradecimientos de los Beastie Boys apareció una banda que se llamaba Reagan Youth, como la juventud de Reagan. Y me gustó el nombre de la banda y yo dije, oh, ya. Y un amigo se fue a Estados Unidos y le pasé plata para que me trajera un disco de los Reagan Youth y volvió con un disco de Sonic Youth porque no encontró Reagan Youth y volvió y dijo, esto es lo más cercano que encontré. Y descubrí una banda que me alucinó, que me encanta a propósito de ese error de nuevo, a propósito de la época que uno traía cassette y disco y todo eso.
Pero son los grandes accidentes, errores que dices, me cambió la vida, ¿no? Digo, este accidente del amigo que se enojó porque no le mandaron el disco, pero le mandaron el de gusto, que
Claro,
calientito, ¿no? Entonces,
obvio.
eso es lo que te hace, vas disfrutando la música. Claro que ahora con esta tecnología, pues ya te metes a las plataformas y ya encuentras el disco en corto de cualquier parte del mundo. De cualquier parte del mundo, pero ojalá y como ustedes bien dicen, yo según yo tengo aquí que es el 7 de marzo cuando lanzarían oficialmente el disco. El 7
Claro,
de
ahí, o sea,
marzo.
ahí
Es
haremos
el
una
día
tocata en
del.
Santiago.
Claro, el día de la
Dale.
presentación es el lanzamiento en vivo, digamos, oficial del disco y ya para esa fecha debería estar la opción de tenerlo en físico.
Exacto, y a eso iba, ¿no? Que dice, bueno, tienen el 7 de marzo como lanzamiento oficial y ojalá esté el disco porque a fin de cuentas para ustedes no solo tocarlo, sino decirles, miren, este es mi hijo, ese es mi hijo el más reciente y
Absolutamente.
alguien se va a llevar al hijo a casa para disfrutarlo y obviamente tenerlo ustedes, ¿no? Porque a final de cuentas, pues es algo que vas teniendo, ¿no? Porque de repente bueno, dices, es que ya grabaste 5, 10, 15, 20 discos, ¿no? Pero sí, pero cada uno representa algo, ¿no? Yo estaba viendo una entrevista de Paul McCartney, una entrevista un poquito vieja, que decía que él cuando hizo las colaboraciones con Michael Jackson, tanto en el disco que él cooperó una canción para Michael y Michael una canción para Paul, decía. Dice, un día estábamos platicando y me dice Michael, dice, oye Paul, voy a comprar las canciones de los Beatles. Dice, yo de momento no entendí, creí que era broma. Dice, después sí vi que compró todo el catálogo y para mí dije, ¿cómo no? Eso no se vale. Dice, hasta que él terminó comprándole todas las canciones, dice, porque son mías. Bueno, mías hablando de Beatles, dice. Son
Claro.
mías, son mis hijos. Dice, yo de momento dije, no, porque alguien tiene mis canciones que yo tengo. Yo compré el catálogo y él terminó regresándose sus canciones. Eso es lo que representa un disco, ¿no?
Bueno, y también eso representa una montaña de plata, o
Dice,
sea,
no,
algunas
pero al
cosas
final de
como son
cuentas,
también,
sí, claro,
¿no?
no, no, pero el disco representa eso que digas, esto es lo mío, son mis,
Sí.
¿no? Hay canciones, por ejemplo, hay discos que de repente dice, este sacó un disco, por ejemplo, Harrison sacó un disco antes de que desaparecieran los Beatles como Beatles, y es un disco raro que es muy difícil encontrar, y de hecho yo no lo he encontrado, lo he escuchado y he visto cómo es la portada, pero no lo he visto, o sea, no lo he encontrado. Y hay otra canción de Harrison que viene en un acoplado que también se llama Horse to the Water. Y no lo he podido encontrar, yo lo busco físicamente para tener esos dos discos de Harrison y me ha resultado imposible. No sé si Harrison viviera, si él los tuviese físicamente en su casa, decir yo lo tengo, porque ese es un orgullo.
Claro. Uy. Pero igual, yo es raro eso, o sea, como yo soy súper, tengo todos los discos de la banda, tengo ordenado, tengo hasta algunos discos sellados de la banda,
Ah,
pero
sí.
no todos los miembros de la banda son así, no todos los músicos son así, hay algunos que
Exacto.
no tienen ninguno de sus discos y como que no escuchan nunca su música también, como mucho más desprendidos con la producción propia.
Somos diferentes. Hay
Sí,
artistas.
obvio, ¿no? Sí,
Estaba
sí,
yo tratando de acordarme ahorita quién
sí.
es
Sí,
el
sí,
artista que el primero que escuché eso cuando le decían, oye, hablando de ese actor de cine, le dice, oye, tus películas. Dice, no, nunca veo mis películas.
claro.
¿Cómo? Si no,
Sí.
ya la filmé, dice, pero nunca voy al cine y no veo mis películas.
Claro.
O sea, es algo que tú dices, alguien, yo lo tengo, pero no. O sea, hay alguien que dice, no, ya la hice. Y en este caso el actor dices, ¿cómo no fuiste a ver si eres bueno o malo? ¿Qué fuiste? No, si yo no veo mis películas. Todo lo que hice, yo nunca las veo. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Lo que bien dices, Lucas, de la música, porque cada quien lo vivimos diferente y tenerlo, ¿no? Hay
Bueno, en
veces
algún
que...
momento Paul McCartney vendió las canciones, aunque no entendió mucho, dijo, ah, que pásenme toda esa plata, ¿qué importa? ¿Puedo seguir
Sí,
tocando?
claro. Ya
Sí.
después dijo, no, pues es que...
No, después dijo, no, claro.
No, 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 estamos hablando de una agrupación que como agrupación desapareció hace 54 años.
No, claro.
Sí. Entonces, es esto y es parte de, ¿no? Todo este material que ustedes tienen, pues sí, ahorita está en la plataforma y lo podemos escuchar, disfrutar, pero siempre yo les digo, siempre un disco hay que ponerlo y pones la uno hasta la última. Nunca te brinques, nunca pongas la, nada más ponme la cinco, no, no, pon todas porque... Probablemente la 1, la 2 o la 3 te gusten, te gusten mucho, pero al momento de escuchar todo el disco vas descubriendo, ah, caray, esta canción tiene algo diferente que no había notado en la primera vez que la escuché. Y eso te da otra perspectiva cuando escuchas todo el disco, porque si escuchas la número 1, la, no, no, nada más ponme ansiedad, ponme ansiedad, ponme ansiedad, espérame. ¿Y el final qué? Pues es la última canción, también cuenta.
Sí. O sea, claro, yo creo que la gente ya no tiene, como que no se gasta el tiempo de estar 50 minutos escuchando un disco completo, ¿no? Digo, los jóvenes hoy día, por ejemplo.
Pero puedes darte el tiempo. Yo
Ah, no, yo sí, yo me lo doy.
voy a hablar de mí de algunas cosas. Yo algo que tengo, yo creo que de alguna forma se han dado cuenta que me gusta la música, me fascina y los discos los tengo. Entonces, sí aproveché que la tecnología te permite en un aparatito meter miles de canciones y ya los vas escuchando. Y cuando yo me iba a trabajar, yo hacía 2 horas en camión al trabajo de ida y 2 horas de regreso diario. Entonces un día dije, voy a escuchar todas mis canciones desde el disco 1, desde la letra A en alfabeto hasta que se acaben. Me pasé 4 meses escuchando música en el camión. 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Durante 4 meses iba escuchando toda y no repetí ninguna canción. Entonces... digo, es el amor que le tienes y vas descubriendo y de repente un día, yo me acuerdo que hasta un día dije, esta de los Doors nunca había escuchado que Morrison grita esto, porque nunca me había fijado. A lo mejor porque iba tan metido en el camión que decía, ay, y encontré cosas diferentes. Y eso es lo que te da cuando escuchas todo el disco, vas a encontrar cosas diferentes. O que no
O sea,
habías
eso
notado.
es una de las cosas más entretenidas que pasa con la música, y es como que un disco que cuando a ti te gusta mucho, lo escucháis y lo escucháis, y cada día vais escuchando cosas diferentes y al mismo tiempo vais encontrando significados diferentes o adquieren significados diferentes para uno. Yo creo que el disco de Rey Chocolate, el último, como se compuso, como yo te dije, armado entre todos, la escucha siempre fue más o menos un producto final. Y a pesar de eso, todavía sigo encontrando que aparecen cosas nuevas o timbres o cosas que hace el Cristian o el Eugenio que no me había dado cuenta, creo que todavía sigue, logramos eso de que tenga hartas capas el disco, encuentro.
Sí, no, inclusive yo creo que cuando ustedes ejecutan las canciones en vivo, de repente a lo mejor Cristian hace un riff de 5 vueltas y ese momento las hace de 6 porque se sintió más inspirado porque la gente le mandaba otra vibra y él seguía riffeando.
Claro, seguro. Hay una cierta elasticidad también ahí.
Sí, porque no hay que ser muy radical. De una, dos, tres, pues para eso pongo el disco. No, no, no. Cuando estás tocando, lo sientes diferente. Y a lo mejor el que te está gritando, yo les digo, un día les decía yo la pregunta. No sé si ustedes se fijaron que, por ejemplo, casi siempre en sus presentaciones en vivo, Bill Wyman, bajista de los Rolling Stones, el bajo casi lo tenía parado. O sea, él un día vea en sus videos y nunca está el bajo, vamos a decirlo, natural, sino lo tenía parado casi. Y un día le preguntaron por qué, dice, pues es que cuando empezábamos a tocar en locales, había muchas luces, entonces yo me ponía el bajo para taparme la luz de los reflectores y vi el que estaba abajo, dice, si había
Yo
quién
pensaba que era
estaba
porque no cabían.
viéndome. Sí,
Yo pensaba que
decía,
era
dice,
tan chico
entonces
el escenario que tenía que tocar así.
era para taparme la luz, era para taparme la luz, dice, y me quedé acostumbrado a usar, que ya después, ya en un escenario enorme, pues no llegaba tanta la luz, dice, o
Claro.
en pleno día, dice, pero era para taparme la luz. Entonces te acostumbras a algo, ¿no? Dices, ¿por qué tocas así? Dices, pues era para taparme la luz, ya no hay luz, pero se me quedó. ¿Sí? Este es parte del ser músico y sobre todo cuando estás haciendo algo en una presentación en vivo o en directo, ¿no?
Sí, nosotros en el sentido del directo ha cambiado también harto el trayecto de la banda desde las primeras tocatas hasta ahora. Y yo creo que ahora somos una banda que más viejos toca mejor en vivo de lo que tocábamos antes, creo yo.
Claro,
¿Entiendes?
uno se va poniendo más crítico también con
Sí,
uno mismo, digamos.
claro, sí, de
Claro.
repente dices, bueno, ¿y cómo tocaba yo esto antes? ¿Por qué lo hacía así? Ahora ya lo mejoré, ¿no? O ahora ya hice algo diferente, ¿por qué lo hacía así? Algo en ese momento cuando nació lo sentías de esa forma, pero ahora ya no más. Entonces,
Claro, con
esto es
los
lo
discos es
bonito que te da
terrible.
la música, ¿no?
Sí, y con los discos es terrible. O sea, uno entiende un poco como el ejemplo que tú dabas del actor que no quiere volver a, que no quiere ver su película. Escuchar para nosotros el primer disco Rey Chocolate de 9 temas, o sea, no encontramos que esté bien. Cristian tampoco va a compartir eso. Y yo creo que mucho de lo que uno hace, mirándolo, uno encuentra siempre cosas que arreglar y todo, entonces ahí uno entiende esa idea de como de no volver a verse en el cine, no
Claro.
querer escucharse mucho.
Además, yo siento que incluso después del disco, o sea, como que siento que hay un proceso también cuando uno empieza a tocar el disco en vivo, un disco nuevo, que también uno va corrigiendo cosas, o sea. Me da la sensación que el disco ya, uno termina de hacer el disco, pero después igual hay tiempo para seguir como trabajando sobre esos temas. A mí me da esa sensación de que el trabajo sobre algún tema o algo está siempre como funcionando y siempre hay cositas que mejorar y de repente hay cosas que se te ocurren 3 meses después de que salió el disco y si es un detalle, vale, lo puedes meter y eso se va completando también de alguna forma, se sigue completando, digamos.
Estoy súper de acuerdo con lo que decís, súper de acuerdo. Como que al final un disco para nosotros ha sido como un corte, así como una instantánea de un momento que de temas que va siempre como cambiando, o adecuándose o mejorando. Tenéis toda la razón.
Sí, y se va dando a través de la sensibilidad. Cuando salió la antología de los Beatles, todavía vivía Harrison y están escuchando Hey Jude. Y de repente dice Harrison, estaban George Martin, estaba Ringo, Paul y Harrison. Y de repente dice Harrison, ¿quién está tocando el bajo? Pero se le está poniendo una grabación, ahí está en un estudio. Y McCartney le dice, yo no, yo estoy tocando el piano. Era yo, dice, yo estoy tocando el piano. Y Ringo dice, yo tampoco, yo estaba tocando la batería. Dice, ¿por qué? Se escucha, no está re feo el bajo. Dice, escuchen, está desafinado. Dice, ¿quién tocó el bajo? Y le dice, Paul, o John, o tú, no hay de otra. No hay de otra, uno de los dos. Y él mismo dice, es que está re feo, escuchen, mire, qué feo se oye el bajo. Digo, él criticándose que no tocaron bien. Y
Hasta
dice,
en la banda más
¿cómo es
grande
posible?
sucede, si tú hasta en las
¿Cómo es
mejores familias
posible que
sucede,
tocara feo un
claro,
Beatle?
súper de acuerdo.
Entonces, eso es lo que da el disco, ¿no? Que dices, ya después te da la oportunidad de hacerlo diferente, de sentirlo diferente. Como te dices, es el
Claro.
corte, ahí quedó ya, pero ¿qué le vamos a hacer? Y eso inclusive te va a servir para qué va a ocurrir con el siguiente disco. Pues vas a tener esa base para hacerlo mejor, ¿no?
Claro, siempre un proceso, claro, como decíamos, un proceso parece al final, de acuerdo con el Cristian, un proceso como permanente nomás, donde el
Sí.
disco es como marca unos hitos dentro de esa trayectoria.
Y les va a dar, porque para la siguiente, dices, bueno, yo esta guitarra, este ensamble, lo que hice, no, No me dejó tan satisfecho, pero para la siguiente canción ya la voy a mejorar y voy a quedar más satisfecho.
Claro, es que
Claro,
además
claro.
uno no puede ser Maradona todos los, todas las, o
No.
sea, eso quedaba también, unos elegidos nomás.
Sí,
Uno
claro, ¿no? Pero aún
achuntará
así.
con 10 temas en la vida, pero de ahí adelante
Sí.
a tener un disco de puros temas buenos y después otro de puro y después otro, no sé. El Chino Moreno, el de Deftones, decía eso, que como que él reconocía eso en algunas bandas, que habían bandas que tenían un disco que era como el clímax, el mejor momento de la banda. Y que él con White Pony encontraba que era la versión de Deftones.
Sí, no, 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 y tú
Como
vas
el
bien, de
mejor disco en la
repente.
trayectoria de la banda.
Sí, no, por ejemplo, decían de Jimi Hendrix, él mismo decía que inclusive hacía el disco, tocaba y decía, no me gustó mucho cómo quedó, podemos repetirla porque, y decían que podía tocarla 20 veces y decía que no estaba satisfecho, a lo mejor a la número 30, cuando decía, esta se queda, es la que me gustó. Porque era muy exigente para él mismo, era demasiado exigente y él lo reflejaba en el estudio, porque de hecho tanto Miss Mitchell como el bajista decían, no, es que este dice, entonces decía, ya está la canción, él decía, no, algo no me gustó, va de nuevo, híjole. Entonces, eso es lo que vas viendo, ¿no? Pero son privilegiados y yo creo que
Es que
acá
además
en
yo
la
creo que lo que.
guitarra, él es un privilegiado.
Claro, además lo que yo entiendo o lo que le pasa. O sea, lo que se me ocurre con lo que tú decías es que, claro, Jimi Hendrix tiene una forma de tocar que es como cada solo es irrepetible.
Sí.
Nosotros hacemos una música que en ese sentido es mucho más. No depende tanto quizás de una intensidad del momento. Entonces. O no está tan ligada a la improvisación como los solos de Jimi Hendrix, donde, claro, de repente en cinco tomas de una misma canción pueden ser muy diferentes las versiones y razones para repetirla o mejorarla, qué sé yo. Yo creo que nuestro sistema de componer, no sé si el Cristian está de acuerdo, es como esta vez ha sido ir armando algo, pero a la hora que esto está como listo, ahora es viene el momento de tocarlo, una cosa que
Vamos a,
nunca ha sonado juntos, que antes era
Claro.
todo lo contrario. Éramos, cada cosa sonía junto y de ahí llegábamos al disco y en el disco uno sorprendía con lo que, la diferencia de lo que escuchaba en la sala de ensayo.
Sí,
Ahora ha
claro.
sido como todo al revés. Ha sido como el tema viene sonando desde la primera idea que el Cristian grabó, que ya estaba con una batería, un bajo, ya había una idea de tema que uno escuchaba además en un sistema de sonido, entonces con una referencia bastante más objetiva que estar adentro de una sala de ensayo, que a mí me toca al lado del platillo, al otro le toca al lado de la caja del bajo, entonces no todo se escucha igual para todos.
Sí, claro.
Pero aún así, con esas dos diferencias, creo que somos una banda que compone un tema con cierta estructura que trata de mantener en las presentaciones en vivo y como bastante como en la estructura del rock en ese sentido. Y yo creo que, claro, Jimi Hendrix logra, tiene la genialidad para poder acostarse arriba de la guitarra, ponérsela atrás y hacer de ese espectáculo que hacía una cuestión única.
Para mí el mejor, ¿no? Pero ustedes ahora, que es el 30 de noviembre, de este sábado al otro, es cuando van a de alguna forma a presentarlo. Desde ahí van a empezar a pulirlo, ¿no?
Ahí se
A
viene,
ver cómo,
claro.
¿no? Porque
A
ese
esa
fue
tocata
un.
ya se vienen nuevos temas.
Ahí el 30 de noviembre. Yo tengo que van a estar en el espacio del Ángel, ¿no? En el 30 de noviembre, luego el 21 de diciembre. Y el 4 de enero para rematar el 7 de marzo con la presentación en vivo oficial. Pero entonces, cuando lleguen, ya al menos ya van a llegar ahora sí que vienen carrerados,
Claro, con el disco
¿no?
ya tocado, sí.
Pretemporada, vamos a hacer pretemporada.
Sí, ya van a llegar con el disco bien armado, cómo lo están tocando. Y dice, ay, esto me sale para que los afortunados que estén el 7 de marzo ahí en la batuta del año que entra digan, ah, caray, me tocó una versión maravillosa y ojalá ya esté el disco en físico para que se lo lleven de recuerdo a la casa.
Eso
Los
es,
escuchan.
exactamente.
No, porque
Disco.
hay que vender la playera, el pin, la
Disco,
gorra.
playera, chapita, goyo, gorra, todo.
Todo, ¿no? Para que entonces van a tener esto, ¿no? Estamos hablando que sería el 30 de noviembre, luego el 21 de diciembre, el 4 de enero y rematando el 7 de marzo. No sé si vayan a tener algunas otras presentaciones fuera de estas.
No, no, todavía no hay nada. Ah,
Sí, se agregó una fecha en Valdivia.
el 3 de enero en Valdivia, el 4 tocamos en Concepción, que queda cerca de Valdivia, y el 3 tocamos en Valdivia. Se agrega una
Eso es
fecha en el sur.
al sur de Chile.
Un poquito más al sur, como dirían los prisioneros, tren al sur.
Tren
Al
al
sur.
sur, correcto.
El tren, claro.
Claro.
Tren
Y
al sur.
esas son las fechas que están. No, no hay nada nuevo por ahora. Veremos si sale algo, pero ya con eso vamos a estar
Sí, estamos bien,
sobre
yo creo.
ruedas súper bien.
No, y
Sí.
nosotros esperando aquí, Radio T-Rock, mándenos las fechas y las vamos a seguir publicando. Y va a decir, vamos a decir, mañana 30 ya estarán en tal lugar para que ustedes esto. Denos sus redes sociales, por favor, las redes sociales para que los amigos de Radio T-Rock que ahorita están escuchando y que estamos sembrando esa semilla para que lo sigan, denos sus redes sociales.
Claro, el Instagram es arroba Rey Chocolate, tal cual. Facebook también nos buscan como Rey Chocolate. YouTube.
TikTok,
YouTube
YouTube.
es Rey Chocolate oficial, el canal. TikTok. TikTok no estoy seguro del.
Del TikTok, voy a
Del.
confirmarlo.
Ahí no, 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 no participo mucho del TikTok,
Yo
pero.
tampoco.
A ver. Instagram, Rey Chocolate. Facebook, Rey Chocolate. YouTube, Rey Chocolate Oficial. Y sí, son las tres que yo
Correcto.
tengo también. A ver, ahí ya nada más al rato, como dicen, van a andar TikTokeando también. Bueno, pues no. Sí, ¿no? Es esto, y a final de cuentas. Y obviamente, ahorita esto va a ser reafirmar Little Matrix, que es el más reciente para esto. Y obviamente va a venir después, esta va a ser la plataforma para más material, ¿no?
Correcto, así
Claro.
es.
Y aquí estaremos en Radio T-Rock esperando que nos digan, ya tenemos esta y con gusto la ponemos, la cantamos y se la ponemos a nuestros radioescuchas para que lo sigan. De aquí a, digo, al cabo, al menos en Internet no estamos lejos. al menos en Internet no estamos lejos, estamos muy cerquita, estamos a una arroba de distancia.
A un clic de
Correcto.
distancia.
Sí, no, pues nosotros encantados. Amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Rey Chocolate. No metal, un metal bastante fascinante. Escúchenlos. La base es Santiago de Chile, que es la capital de su país, y pues, pero están ahí. Me decía Lucas que está en Valdivia. ¿Estás en
Sí.
Valdivia? Pues sí, entonces. Pues es parte, ahí están, para nuestros amigos de chilenos y nuestros amigos del mundo que nos están escuchando, pues seguirlos. Y pues Radio T-Rock les agradece enormemente, Lucas y Cristian, que hayan aceptado platicar. Reitero, nos gusta platicar porque salen muchas cosas y bueno, yo creo que espero que no se hayan fijado mucho que soy muy clavado con la música.
Todo
No,
bien,
todo,
gracias
todo
Federico,
bien
invitación.
y gracias a ustedes por el espacio y por la
Sí.
invitación. Buenísimo.
No, pues muchas gracias. Lucas, algo que
Súper
les quieras
honrados.
decir a nuestros radioescuchas.
¿Mm?
Algo que les quieras decir a nuestros radioescuchas.
Nada, pues, buena onda a toda la gente que nos escuchó. Gracias, somos Rey Chocolate y estamos ahí esperándolo en nuestras plataformas si estáis en Ciudad de México y en las próximas tocatas si estáis en Santiago de Chile.
Muchas gracias. Cristian, algo que les quieras decir.
Es más o menos lo mismo que dice Lucas, que es. Muchas gracias por invitarnos y en verdad también siento que hay algo que es importante ahora, que es que apoyen a las bandas en general, no necesariamente a nosotros, sino que apoyen a las bandas, que vayan a los conciertos, que compren la polera. Nosotros decimos acá polera, ya en México tiene otro nombre, ¿no?
Playeras,
La
playeras,
playera, que compren
playera.
la playera, que compren el disco físico, que vayan a los conciertos, que apoyen a
Apoya a
sus
tu banda,
bandas,
apoya a la banda
a
de
tu
tu barrio.
banda, a tu banda local favorita. Eso,
Claro.
y muchas gracias y agradecer el espacio.
Eso.
Buenísimo.
No,
Buenísimo.
muchas gracias amigos, gracias, gracias a todos, gracias a Lucas, a Cristian, en general a Rey Chocolate, un saludo para todos y aquí estamos bien puestos, lo que ustedes ya tienen, ahora sí que ya tienen el espacio, podemos abrir, toquen la puerta y la abrimos cada que ustedes deseen, con gusto platicamos o mándenos
Gracias.
lo que van a hacer, dónde se van a presentar y nosotros lo vamos a estar publicitando. Pues muchas
Buenísimo.
gracias amigos de Radio T-Rock, como siempre les decimos. Cuídense ahora para vernos más adelante y un abrazo. Gracias, Lucas. Gracias, Cristian. Un abrazo. Hasta
Nos
pronto.
vemos.